Y vamos a abordar ahora una cuestión que, si ahora no te afecta directamente, lo va a hacer en un futuro no lejano. Por ejemplo, tienes a tu cargo a una persona dependiente, tus padres. Te levantas temprano para trabajar, regresas tarde. Así que te ves en la obligación de contratar a una cuidadora para que te cubra durante la jornada laboral. O si tienes niños pequeños, trabajáis los dos. Quizá incluso sin la ayuda de la familia, porque sois de fuera, no vivís en la misma ciudad donde están los abuelos, o estos tienen otras tareas, y te ves en la necesidad, de nuevo, de contratar a alguien para que os eche una mano. Son dos ejemplos, quizá los más extendidos, por los que se requieren los servicios de una empleada de hogar. Pues esta semana el gobierno ha aprobado una norma por la que el gremio tendrá derecho a reconocimientos médicos gratuitos, cursos de formación y un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso. Diego González ha estudiado la cuestión. Muy buenos días, Peli.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, sí. Pues parece mentira, ¿eh? Pero este gremio, el de las empleadas de hogar, todavía no tiene los mismos derechos que el resto de trabajadores. Hablamos de personas que realizan labores de limpieza en casas, que cocinan, que atienden a personas dependientes, a niños o incluso hacen trabajos de mantenimiento. Bueno, pues poco a poco van ganando batallas. Hace un par de años contamos aquí, Cristina, cómo empezaban a cotizar por desempleo y iban a tener derecho al paro. Pues bien, ahora van a contar con ese plan de riesgos laborales en las viviendas, con revisiones médicas, con equipos de protección y con un protocolo para prevenir el acoso laboral. Son unas medidas que van a entrar en vigor, eso sí, por los trámites, claro, en 2026.
Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos.
Hemos escuchado a la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, hablar de estas empleadas. ¿Por qué lo ha hecho?
Pues porque según la encuesta de población activa, la EPA, en España hay unas 580.000 personas que trabajan en tareas del hogar y de ellas el 95% son mujeres. Ganan en derechos, como hemos contado, sin embargo, cae su afiliación a la Seguridad Social. El último dato contabiliza unas 367.000 dadas de alta, es decir, con contrato en regla. En otras palabras, 4 de cada 10 no lo están, trabajan en B. Es el caso de Karen, que ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope.
Saldría, si no me equivoco, algo de 7 u 8 la hora.
¿Y a ti ahora cuánto te pagan?
Entre 10 a 12. Y uno por horas, pues genera un poco más, así sea en varias casas. Claro que el tema es dónde están las casas, porque uno también hay dificultad con eso.
Karen es de Perú, lleva un tiempo en España, pero todavía no tiene los papeles en regla. Ella es fisio y está a la espera de que le convaliden el título. Mientras tanto, trabaja sin contrato para poder mantenerse. 2 horas aquí, 3 allá, en total unas 5 casas a la semana que hacen una jornada completa. Y claro, le compensa porque cobra más. Estos nuevos derechos, que entrarán en vigor en 2026, son celebrados por Karen porque ve con vistas al futuro que llegará a conseguirlos y también, claro, por Mercedes, de Colombia, 25 años en España y con contrato.
Podemos decir que estamos enhorabuena porque vamos avanzando a cuentagotas, pero se avanza, pero creemos que tenemos que llegar a un punto en el que ya no haya una diferencia de derechos y garantías para las trabajadoras del hogar, sino es un trabajo como otro y no tendría por qué ser discriminado.
Razón no le falta a Mercedes, es un trabajo como cualquier otro. Ahora la pregunta es si a propósito de los distintos derechos sociales no se va a producir una merma en las contrataciones. Vamos al detalle de la norma. ¿Qué novedades tiene y qué consiguen ahora las empleadas de hogar, Diego?
Bueno, pues básicamente Cristina va a obligar a quien contrata a tener un plan de riesgos laborales. Pero claro, Aquí no es lo mismo hablar de un apartamento de 40 metros que de una vivienda que tenga dos plantas y que tenga unas escaleras, ¿no? O tener la casa al día que cuidar a un niño o a una persona dependiente.
Claro, es que eso supone, por ejemplo, pues poner barandillas en las escaleras eso internas, las de la casa, el poner protecciones, toda una serie de cosas que yo no sé si mucha gente que contrata a una empleada de hogar porque no llega a asumir las tareas diarias tiene dinero para afrontar.
Lo que sí sabemos, Cristina, es que por tu casa no va a pasar, de momento, ningún inspector. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con una aplicación o a través de una página web donde se van a evaluar los riesgos en función de la información que facilite el empleador.
Más cuestiones a tener en cuenta. ¿Quién contrate a una empleada de hogar? Deberá proporcionar un equipo de protección adecuado.
Y todo lo necesario para su desempeño, para las funciones, ¿no? Y va a tener que ser de forma gratuita, claro. Y lo va a tener que reponer cuando resulte preciso. Además, se va a implantar un protocolo de actuación frente al acoso laboral. Van a tener derecho a reconocimientos médicos, gratuitos y periódicos en la Seguridad Social. En principio, y esto es en la teoría, sin coste para las familias, ha dicho la ministra. El otro punto importante de esta nueva normativa para las empleadas de hogar es la formación, y aquí sí que afecta a las familias, afecta directamente. Van a recibir cursos sobre riesgos laborales y lo van a hacer en horario laboral, y en caso de hacerlo fuera de la jornada se va a tener que compensar con tiempo de descanso.
Bueno, esto ya es más complicado, ¿eh? Si tienes una persona mayor o tienes un niño y la empleada se va a hacer un curso de formación. ¿Cómo ven estas novedades los expertos? ¿Hacía falta este paso? Josep Ginesta es profesor de la OBS Business School y experto en trabajo y derecho laboral.
Se cierra un poco ese ciclo de mejora de los derechos laborales y se ha hecho pues desarrollando la parte vinculada a la seguridad y salud laboral, y que donde precisamente había muchos problemas, mucha conflictividad, y además no se garantizaba siempre pues bien la seguridad y salud de esas personas, ¿no?
Factor a tener en cuenta y que puede jugar en contra de este sector. Lo ha destacado aquí en COPE el economista y experto en relaciones laborales Sandalio Gómez.
Creas que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no? Entre el empleado y el empleador. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de un marco.
Desde la patronal inciden en este problema, en el de la economía sumergida y también en el de la caída en la afiliación. Por ello, reclaman al gobierno rebajas fiscales para las familias, algo con lo que está de acuerdo el profesor Ginesta.
Si queremos garantizar derechos a este tipo de trabajo y sabiendo que no es un trabajo estrictamente como el que puede hacerse en una empresa, en un sector de actividad competitivo, etcétera, etcétera, pues que hubiera una cotización rebajada o incluso incentivos fiscales para que las familias que cumplan la obligación y que coticen, etcétera, etcétera, pues tengan algún incentivo, algún beneficio por el hecho de hacerlo, ¿no?
Lo piensan los expertos y también las propias trabajadoras. Mercedes cree que la solución es abrir una mesa de diálogo entre las partes, entre el gobierno, las trabajadoras y los empleadores.
Hay que generar incentivos y para la ley de dependencia, a marco legal hay, y hay que operativizarlo con políticas sociales, o políticas sociales implica una inversión que lleve a que las familias no estén con el agua al cuello.
Familias como la de María, que vive en Madrid con su marido y sus dos hijos. Los dos trabajan y ambos son de fuera. No tienen familia de la que tirar en caso de ser necesario. Tienen contratada a una empleada de hogar a jornada completa. Entre la nómina y las cotizaciones se dejan más de 1.500 euros mensuales, algo que a largo plazo es complicado de mantener.
Nosotros tenemos dos niños y tenemos una chica que los cuida. Es una más de la familia, lleva con nosotros todo este tiempo y les ha visto crecer y bueno, pues para nosotros es una persona más de la familia y la queremos mucho. Ahora que no nos queda otra opción, pues tendremos que asumir este sobrecoste, pero y lo ideal sería en el futuro al menos tener una bonificación o alguna ventaja fiscal.
Lo importante de la normativa, y tenemos que ponerlo negro sobre blanco, es que las empleadas de hogar tienen que estar protegidas y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Pero también es fundamental que familias y empleadores tengan algún tipo de bonificación o incentivo fiscal, entre otras cosas, porque son familias con más cargas que se hacen cargo de hijos y de personas dependientes.
Y es que si las cotizaciones no dejan de subir y encima hay que hacer todo el papeleo de este que hemos hablado, pues muchos se lo van a tener que pensar antes de contratar. Por último, la pregunta que nos hacemos y vamos a trasladar al profesor Ginesta. Cursos formativos, reconocimientos médicos, protocolos frente al acoso laboral, ¿tienen ya las empleadas de hogar los mismos derechos que cualquier otro trabajador?
El régimen de responsabilidades empresariales, cuando hay un accidente de trabajo, hay una parte que no queda recogido en estos derechos para estas trabajadoras. En el marco de la contratación, de los derechos y obligaciones en la contratación, vacaciones, etcétera, ahí hay también distinciones, ¿no? Insisto que es porque es un trabajo quizá peculiar, ¿eh? No es una, es una vinculación muy de confianza, muy de proximidad, y eso hace que haya cuestiones pues que quedan un poco al margen, ¿no?
Muchísimas gracias, Diego. Bien completo este informe que sin duda afecta a muchísimas familias. Hacemos un alto y vamos a hablar de otra cuestión también familiar. Ya sabéis que se ha anunciado que la OCDE pues subraya que en España debiera hacerse la jornada partida. También ha subrayado que los resultados escolares dejan que desear. Vamos a hablar sobre el debate entre jornada escolar continua o partida.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.